Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio, este episodio especial que estábamos esperando prácticamente todo el año y que llega sobre el cierre del mismo. Me presento primero, mi nombre es Gaby, estamos aquí con Maru Panelo. Hola, Maru.
Hola, ¿cómo andan?
Hernán Fretes.
¿Qué tal?
Y el niño Star Wars, alias Babu Freak John, el señor Guido Villanueva.
Un montón de apodos me ponen más.
Sí,
¿Qué onda, gente? ¿Todo bien?
Aquí estamos. Todo el año esperando hablar de esto. No sé si tanto a Hernán. Hernán como que no le da lo mismo.
Me interesaba mucho la saga hasta hace unos años. Y después ya cuando todo es Star Wars y todo es como me bajó la espuma. Pero me gusta, es una...
Sí, es una
obvia
saga.
Ni hablar.
Hay una cuestión muy mercantil en todo. Quiero hablar primero con Maru Panelo, que quizás es la más neófita de nosotros en el tema de Star Wars.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Maru Panelo, que en las últimas dos semanas o tres, yo creo que clavó todo.
Un aplauso, porque la verdad es que tengo un estómago...
Mamita,
sobre todo episodio 2.
El estómago que no tiene Emilio Guazzaroni, que se rindió directamente, aunque creo que las vio.
¿Volvió a ver todas? Principalmente porque siento que tengo una responsabilidad moral acá con
hay algo que Maru tiene que hay que celebrarlo, que es que siempre que va a estrenar tipo una secuela de una película, ella ve todo el camino para llegar ahí.
Sí.
Es como tiene una voluntad que yo digo, es admirable.
No, principalmente porque si voy a hablar en hypeados...
Porque tengo tiempo.
Sí, tengo tiempo. Y principalmente si voy a hablar de la película en hypeados, me gustaría como hacer el repaso antes de hablar y no decir cualquier boludez. Más que nada porque Star Wars hay un
Star
fanatismo...
Star Wars sale mal.
Hay un fanatismo ahí, boludo. Tengo mucho miedo. Yo simplemente soy una espectadora.
Bueno, pero fans gonna fans.
Sí. Gonna fans. Sí.
Gonna fans.
Sí. Fans gonna be fans. Te corregí el inglés,
está
disculpa.
Bien,
pero sí, también me tiene un poco hinchado los huevos toda esta cuestión de la semana empezar. Empezar la semana silenciando palabras porque te spoilean, silenciando gente porque boludean. Ya me tiene un poco harta esa cuestión, y más cuando son esta película. Creo que eso nos caga un poco la experiencia de ir a ver una película de cine, y ya nos damos cuenta que es algo más que una película de cine, porque lógicamente es una saga, es una de las sagas más grosas y millonarias de la historia, pero me parece que me caga un poco la experiencia, toda esa expectativa. Iba a hacer un paralelismo con una cita, pero no lo voy a hacer, mejor. Ya saben por dónde va, pero me parece que me queda esa sensación, no sé ustedes.
Sí, yo creo que Twitter, sobre todo este año que tuvo mucha polémica en el cine, es un mundo muy hostil para que te guste el cine y querer entrar a vivir ahí, porque nada, está difícil.
A mí igual me
está
encanta,
difícil las
¿eh?
Opiniones.
A mí me encanta.
Yo lo disfruto.
Yo estoy disfrutando un montonazo.
Pero tuve
también
que...
También es cierto que tenés que tener... tenés que te tienen que chupar un huevo, básicamente.
No, tenés que saber el juego en el que estás.
Claro, a mí me pasa un poco con Star Wars, que no, relativamente, es lo único en sí que, más allá de los spoilers que a uno le puede joder en general, sí me gusta ir como con ni siquiera sabiendo que a tal persona le haya caído bien o mal. Más allá de que sepa quién es esa persona y cómo opina, como que intento que no me la bajen, ¿viste? Este año fue, por eso digo que fue muy hostil, porque spoiler no me comí ninguno. Pero...
No, Diego Poggi, porque ya se había mandado una cagada.
La cabeza fue fuerte.
Suficiente.
Pero sí, esto como de entrar en Twitter y que vos tenías que salir a dar tu opinión. Pero sí, siento que nada. Encima fue, en mi opinión personal, hubo mucho de esto del fan de Rian Johnson, de episodio 8, que estaba esperando este momento y a su vez fue como un regocijo salir a bardear esta película. Me siento eso, personalmente.
Mucha grieta. Pero para mí el análisis es otro totalmente, no
sí.
Es fan de Ryan.
Es que me parece que hay algo de...
Es que claro. El reduccionismo te lleva a eso, pero sí. totalmente, o sea...
También lo hubo cuando se estrenó la 8, también hubo muchos que compraron el discurso de es espectacular y listo, defiendo todo. Siempre está esto del segmentar para el lado que a vos te conviene.
Exactamente.
Pero lo lindo es cuando entras en los grises, que me parece que sobre todo estas dos películas tienen un montón.
Sí. Es que yo creo que eso es lo interesante de la película, porque a mí lo que realmente me jodió igual, para dejar en claro con respecto a todo este tema, es el tema de J.J. Abrams. Porque como yo la otra vez, más allá de que me había gustado la película en sí, episodio 8, creo, está el episodio si lo quieren escuchar, relativamente a los tres nos gustó y fue una película que respetamos, que me acuerdo que nadie salió a criticarla ni nada.
Hernán Fretes.
A mí nunca me convenció.
Perdón. Pero sí es verdad que yo me acuerdo que vos un montón de cosas le rescatabas, como el tema del silencio
es que
en la
para
película.
Mí es una película que tiene muchas buenas ideas.
Visualmente es la mejor. De, yo sí, creo que puede en ser, aspecto.
Sí, a mí tiene muy buenas ideas,
pero
que
momento.
Para mí llegaron en momentos donde no tenían que llegar y ejecutadas polémicamente.
Exactamente.
También. Es mi parecer. Entonces,
se adelantó al episodio 9, podríamos decir.
Se adelantó a esta trilogía para mí.
Claro.
Es una película que para mí debería haber venido más adelante.
Claro. O no habías decidido, eso... o sea, si hubieras decidido no hacer una trilogía y hacer como dijimos, bueno, vamos a empezar la saga de esto y que sea como Jurassic Park, que vos arranca la saga y vos no sabés cuántas pelis va a tener ahora Jurassic World. Puede tener 3, 4, 5, pero...
Yo no quiero meterme mucho en spoilers, pero me parece que hay una concepción, hay como conflictos de ideológicos en esta trilogía. Digo, esta ¿qué es? ¿La saga de los Skywalker? ¿Qué es? Digo...
Sí.
Es la saga de los Skywalker, es la saga de quién es el protagonista, sí, de esta saga.
Es un quilombo, ¿eh?
Entonces, quilombo. Si vos ves la saga hasta la 8, es una historia. A partir de la 8, te eso pone otra cosa. Entonces, ¿qué haces? ¿Cerrás la historia de los Skywalkers? ¿Qué haces?
Claro.
Muy complejo plantear ese nivel de cambio en la anteúltima película de una trilogía que cierra tres trilogías.
Exactamente. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Sí.
Es como, me parece que no llegó en otro momento.
Claro, por eso me enoja mucho el tema de... Sí, Gaby, perdón.
Me quedé con ganas de escuchar, porque Maru Panelo estaba por decir algo, porque me parece que hoy va a ser mi ladera, y no la heladera, sino la ladera, compañera, en la defensa de la Jedi. Pero no sé si es necesario defender y salir a ponerse, a rasgarse la vestidura, pero sí en que yo sostengo que hay una cuestión... que es obvia, que es corporativa, que es de inversión, que es de costo-beneficio, que es de mantener algo que funciona económicamente hablando, que siempre va a ir atentando contra la pureza, si es que la hay, no creo que la haya, pero por lo menos acercándose al 100, de esa idea, de esa película que se concibe y que vamos a ver al cine. A mí me molesta mucho tener que... A ver, pero porque yo soy un forro de mierda, también hay que decirlo. Voy a ver la película, voy a sacar la entrada y al lado mío hay 7 chabones comprándose los juguetitos que vende la empresa de cine que vende. Y eso me da un poco de cosa.
Pero yo le Star compré Wars, la lata.
¿Es eso o no? El creador de Star Wars vive de eso. O sea, George Lucas vive de cobrar por los juguetitos, entonces, no sé. Yo entiendo que está el tema también empresarial. Pero es como todo, si una vez te sale bien, lo empresarial tiene no tiene la culpa o lo hizo bien, y si sale algo que la masa dice que está mal, sí, o el consenso, no sé.
Y es un embole eso.
Claro, verdad, bueno, pero para mí hay un montón de otras cosas que suceden al mismo tiempo. No sé si solo uno...
No, bueno, pero es básicamente el principio fundador de una película, es cuánta plata te dan para hacerla y quién permite dar esa plata. Digamos, no hay otra duda. Si no, vamos a hablar de cine independiente, obviamente esto es lo más alejado que puede haber de cine independiente, es el cine de esta gente.
Sí, a mí me parece que lo que cambió es la manera de actuar de la industria.
Sí.
O sea, no es lo mismo hacer una película de Star Wars o una saga en los 80 que hacerla hoy. Por eso todas las películas que sacó Disney y Star Wars son irregulares. O sea, no hay una tendencia que todas son buenas, o sea, son irregulares. Tenés, sí, Han Solo, tenés Rogue One... Tenés de la Jedi.
Ahora
tenés
de Mandalorian. Que para mí funciona mucho mejor porque tiene la nueva mirada, digamos. Para mí, y esto es lo último que voy a decir de la Jedi, y incluso de esta película.
No es lo último que vas a decir porque va a salir algo seguramente.
Sí, bueno, pero tenés razón. Pero de la Jedi y de episodio 9 para mí son películas que están concebidas con un formato de audiencia que se adapta mejor a la serie, y no a una película. Para mí es meter un montón de cosas adentro y ver cómo lo piloteás, que obviamente si tenés 7, 8 capítulos lo haces mejor que con una película, y es lo que le pasó a Rian Johnson y para mí también en este episodio a J.J. Abrams.
A ver, yo lo que creo que también que esto va a tener mucha influencia, lo que las cosas que pueden escuchar que decimos cuando analizamos los episodios de Clics Modernos también, ¿no? Que tiene que ver con qué lugar hoy ocupa el fan como vocero de lo que quiere.
¡Ay, Dios!
De lo que quiere.
Igual, para ¿qué es un fan hoy? También es difícil como... ¿Qué es?
Sí, pero a lo que me refiero es, si no existieran todos estos fans que amenazaron de muerte a Rian Johnson y un montón de cosas, muy probablemente... la visión o la presión que hubiera tenido Star Wars Lucasfilms o LucasArts o Disney, como le quieran decir, por cerrar y satisfacer esas demandas de unos fans que, como decís vos, ¿quiénes son esos fans para demandar lo que tiene que ser?
No son nada.
A veces influye mucho. Creo que hay mucho de construcción mediática igual de eso. Porque sí, digo, me parece que The Last Jedi no creo que haya sido una película que le fue mal.
No.
En números. Y si a vos te fue bien, ese me parece que, si yo soy Disney, sí, seguiría esa brújula. Después, si no les gustó a la gente, no sé, los números le demostraron lo contrario. Ahora, yo creo que esas cosas a veces están creadas para que se siga hablando y que siga generándose todo eso. Y ahí ya no sé, ahí es donde ya me empiezo a perder, si es intencional, si no...
A mí me gustaría, porque me parece que en esa idea Maru nos va a ayudar un poco más, porque me parece como que no estuvo bombardeada por todo este camino desde la salida de episodio 7 a hoy. Es como que no se comió el proceso con la paja que nos la estamos comiendo nosotros hace rato, digamos. Me parece que Maru de alguna manera va a tener como una mirada más de cine, quiero decir, y no tanto de la opinión tuitera que lamentablemente nos terminó enfermando a todos. En ese sentido, Maru, ¿qué te pareció episodio 9 en términos generales?
Hay cosas que me gustaron muchísimo y hay cosas que no me gustaron tanto. Pero yo soy simplemente posta que voy a ver las películas como una espectadora. A mí The Last Jedi me gustó por dos cuestiones. Una me hizo nostálgica de la primera trilogía, o sea, episodio 4, 5 y 6, que me gustaba mucho. Tiene mucho de contar de la narrativa que tenían esas películas en cuanto a dos líneas temporales y todo lo que pasa con el personaje de Luke y el personaje de Rey. Me gusta mucho. Y el personaje de Leia también. Me gusta mucho. Y el episodio 9, siento que como... En cuanto a guión, hay un montón de falencias. Porque, bueno, como ustedes dicen, J.J. Abrams tomó casi nada de lo de Rian Johnson. No es un spoiler, o sí, esto, no sé. Pero no. Discúlpenme.
No, hasta acá no hay spoiler.
Discúlpenme. Pero bueno, J.J. Abrams tomó y hizo lo suyo.
En realidad, él y Chris Terrio, digamos, porque es como... Sí. Y que después vamos a salir a hablar de los que hicieron el guión de Batman contra Superman. Bla, bla.
Tomó un montón de las ideas de las 7 y las desarrolló en la 9. Las cerró. Sí, Gaby está hoy. Uf. ¿Qué cosa? Entonces, de la 9 hay cosas que me gustaron mucho y hay cosas que no tanto, como que no me terminaron de cerrar. Y también hay algunas cosas, como mi mirada súper superficial, que también está como muy Disney, muy Harry Potense ahí, muy Dragon Ball Z. entonces, nada, es una peli, como bueno, es una lástima que sea el final de la trilogía, porque el fan obviamente espera un montón de cosas. A mí, en general, qué sé yo, hay cosas positivas y cosas negativas. No la voy a tirar mierda ni en pedo a esta película. Pero bueno, es eso. Hay cosas que me gustaron y no.
Me gustaría pasar a Hernán Fretes ahora.
No, yo... A mí me parece que... A mí, personalmente, la disfruté más que... de la Jedi, porque a mí de la Jedi me incomodó un montón de situaciones. Y no discuto, no soy ni un anti Rian Johnson ni nada, es más, me gusta su cine. Pero siento que es una película que no era para que se diera como una segunda parte de una trilogía, me parece a mí. Ya te digo, me parece que sea como una deconstrucción de la saga. En un momento en el que la saga, no sé si estaba... Los cimientos no sé si estaban para ser deconstruidos, digamos.
La gente que maneja la saga, digamos, no estaba de acuerdo con la deconstrucción tanto como lo vemos hoy, evidentemente.
A mí, entender, y esto por ahí va a ser polémico, lo que hace Rian Johnson en The Last Jedi es un poco lo que quiso hacer Snyder con Batman vs. Superman.
No es polémico porque se veía venir, Hernán.
No, bueno, pará, déjame plantearlo. ¿Qué es esto de deconstruir historias en momentos en que no sé si son los momentos para hacerlo? No sé si se entiende. Hay algo coyuntural quizá también, Entiendo como que las ideas que están detrás de The Last Jedi a mí me gustan mucho. No sé si puedo hablar de la Jedi acá o en spoiler.
Sí, yo creo que sí.
Esta
sí.
Cosa de democratizar la fuerza, de que esas cosas me gustaron mucho. Y para mí tiene muchos pifies. Que como matar al que fue el villano desde la primera de la nueva trilogía, lo matan. No se sabe nunca qué pasa con ese villano que tanto peso supuestamente tenía. Eso hace que también sea un recalculando de qué pasa con el mal en esta nueva trilogía. Lo va a heredar Kylo Ren, tampoco se sabe muy bien.
No, porque Kylo Ren vive dudando.
Vive dudando, entonces... Es como que, no sé, la segunda también pierde tiempo en cosas que tampoco sé si valieron la pena que se pierda tiempo. Cuando estás en el nudo de una resolución. Entonces tiene esas cosas que quizás como película aparte, yo siento que por ahí funcionaba mejor, pero también deja un terreno muy difícil para cerrar una trilogía. Me parece que es muy difícil y obvio que si a un director lo llaman y te dicen, che, quiero que vuelvas para que cierres la trilogía. Bueno, la cierro, pero con lo que yo pienso, con sí. mi idea, sí. con mi idea, porque para sí. algo me está llamando también. Sí. Es obvio. Y digo, ahí el error también es de darle a muchas personas el cierre de una trilogía. Para mí eso era más en base sí. a una todo, persona y listo.
Y sobre todo cuando...
O una planificación.
Es que no sé bueno... Cómo... Yo en lo que más coincido es esto, en matar al villano, o sea, no tenés antagonista para la tercera parte. Eso...
¿Sabés cuál es el tema?
Y después tenés que sacar cosas de la galera que sí. sacan en la última como para... Tener que llegar a un puerto con... No sé, es como complejo.
Yo creo que también hay un tema ahí. Y es que, además, no cuentan con la supervisión que antes tenía George Lucas. Porque uno puede decir, bueno, episodio 5 le dirigió Irving Keshner y la 6... Siempre me olvido quién es el director de la 6.
Igual tampoco que pero, George Lucas dio garantía de
no,
que...
No, George no, una cosa no, dio, bien. No, no, pero a lo que me refiero es que sí tenía como una supervisión un poco más sobre lo que iba esa trilogía. O sea, yo me lo imagino en la mesa redonda opinando. Yo lo que acá siento... Es que, por más que Kathleen Kennedy sea una persona que laburó años con George Lucas y es una persona que muy probablemente tiene el lugar merecido en cuanto a experiencia de estar sentada donde está hoy.
Sí, pero fue la mina que despidió a Phil Lord y Chris Miller.
Sí,
Chris
sí,
Miller
totalmente Lord, de acuerdo.
Porque no o sea, le digo, gustaba el...
Claro, pero a lo que voy es eso. Me da la sensación que ya es una nueva generación que es como esta cosa de buscar ser el Kevin Feige, por decirlo de alguna forma. Pero no... Me parece que está como con mucha... No tiene... Esto que decís vos, no hay una decisión tomada, previa. Es ahí como, es bueno, Ryan que... Johnson es buen director, vamos a darle esta película, y que haya quedado encima... Lo peor de todo es que había una planificación, y por lo de Ryan Johnson también se tiene atrás, que el primer director que iba a hacer episodio 9 iba a ser de Jurassic World.
Pero como el mundo Trevor no le gustó la última película lo que había volaron. Hecho, lo volaron. No, así es muy difícil.
Exactamente. No se puede entonces después pues, se la agarran con J.J. Abrams, que obviamente, a ver, es una persona, es un director, le van a poner guita y va a decir, sí, la hago. Es alguien que además se considera fan de la saga. Entonces,
aparte lo fueron a buscar.
Exactamente.
Que para mí eso es muy... habla mucho. No es que él es un proyecto de él.
Exactamente.
Y que bla, bla, bla. Lo fueron a buscar. Y si claro. a vos te están yendo a buscar porque te necesitan para sal... Y bueno.
Por eso te digo, o sea, el tema es cuando son estas sagas, lo importante es, como decís vos, es la planificación. Pero pasa que es fácil ir a apuntarle al director. Como también lo digo por parte de Ryan Johnson, ¿eh? Porque digo, Ryan Johnson es el resultado de una... extraña planificación de cómo hacer, de cómo organizar esta trilogía.
Bueno, cuando terminemos esta parte con sin spoilers, no crean ustedes que estamos en el lugar de la defensa de sagas o decir cómo se hacen películas ni cómo se deben
planificar. Sí, pues bueno, empezar así, para.
Igual lo que planteo es que y creo que voy a decir algo que nunca pensé que iba a decir. Después de lo que ocurrió con episodios 8 y 9 y lo que ocurrió con Solo, debo decir que Kevin Feige es un crack, porque hizo no sé cuántas películas y salvo alguna que otra, no le pifió, siempre eligió el camino correcto. Y en esto lo digo desde el punto de vista guita, capitalista, no lo estoy diciendo desde el punto de vista artístico. Entonces me parece que ahí Star Wars, quizá el bastión menos pensado en caer, finalmente va como quebrándose de a poquito. Veremos cómo sigue. Para mí, vuelvo a decir, si siguen con el camino de Mandalorian y tantas otras cositas dando vuelta por ahí, van a andar bien. Guita van a ser igual, pero me parece que van a andar bien.
Yo igual te quiero preguntar a vos, ¿cuál es tu opinión sobre episodio 9? Porque si nadie te pregunta, pobre.
Me gustó por momentos. Eso es, simplemente voy a decir eso. Me gustó por momentos. Y quiero arrancar la parte... la parte con spoilers, con una pregunta para todos, así vamos arrancando. ¿Quieren que vamos a eso?
Dale.
Dale.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Volvimos. La pregunta es, y acá me pongo en modo del moro. ¿Qué onda la vuelta de Palpatine? ¿Era necesario?
Así como la presentaron, no. Opinión personal.
Es lo que más odié de la película.
La verdad me chupó un huevo eso a mí.
¿Cómo?
Como que siento que me chupó un huevo y que a la película también le chupa un huevo.
Sí.
Por eso, pero o sea, igual como que está puesto ahí como el villano.
Es que eso, no tenían villano.
Quedaste acéfalo de villano.
Pongámonos no a Palpatine. ¿Cómo le explicaron? Fue rarísimo.
Es una verga, pero
sigo pensando que eso fue clonación. Un reclamo de alguien que le dijo, che, tenemos que ir con cosas de que sigan.
Pasa que nunca explicaste por qué el villano de la 7 y la 8 era ese chabón.
Exactamente. ¿Y qué fines tenía? Tampoco, básicamente.
Nunca lo supiste.
Porque vos lo único que decías era que movía los hilos de Kylo Ren, pero nunca ni por qué, ni qué relación. Sí, no sé.
No,
y aparte es rarísimo que arranca en el comienzo de la película. O sea, la película
de hecho la escena arranca muy bien. O sea, no. Más allá de eso, yo creo que está buenísimo el arranque que tiene, donde volvés a tener un Kylo Ren que
sí,
sale
enojadísimo.
Con bronca y sale a comerse
decidido.
Todo.
Sí, se come todo.
Por lo menos está decidido.
En la 8 medio que terminó así también, re enojado. Tipo,
sí. Siempre estuvo enojado.
Siempre rompiendo su casco.
Siempre. Tiene berrinches de niño. Que nunca terminaron de ser.
Fue un niño malcriado por los Skywalkers.
Sí, pero siempre jugaron con esta cosa del niño caprichoso. Y ya un momento que el niño ya no puede ser caprichoso. ¿Qué hacemos con Kylo Ren? Digo, y es un personaje interesante, bueno, en su ambigüedad. Pero
a mí me encanta la ambigüedad del personaje.
Pero ahí vuelvo a lo mismo. Teníamos. Por eso creo que esta. Olvídense, porque esto va a ser un ida y vuelta constante. Una cosa es cómo arrancó como el pibito berrinche que funcionaba para episodio 7. El tema es, ¿qué pasa cuando lo recontra profundizás, claro, a ese pibe berrinche y lo querés llevar a otro extremo en episodio 8? Y después, ¿cómo cerrás? Además, todo el arco. Porque digo, meterte en esta cuestión. Episodio 8 se mete bastante en lo psicológico de Kylo Ren, que es algo que yo le rebanco a la...
A mí me encanta.
Digo, en general, en todos los personajes. Pero bueno, es esto que decimos. Necesitas una película más mínimo, quizás. ¿Sí? O una película más seguro. Y acá de repente volver a tenerlo genera eso. Más allá de eso, creo que está bueno volver a tenerlo en una situación así, que era como arranca capaz la primera.
Sí.
Hay como una cosa de quererlo hacerlo más Vader de vuelta, ¿no? Es como... No sé, me llevó un poco más
sí,
al...
Sí, no.
O sea, el arco de Kylo Ren era muy sencillo. Lo dicen en la primera, lo dicen en la 7. Ellos quieren que vuelva a ser Ben Solo. Y en la 8 profundiza esta ambigüedad que tiene el personaje. Sí. Que puede ser Ben Solo, pero también le gusta el lado oscuro. Como está estos grises que lo desarrollan en otras sagas. Ponele en Rebels o en Clone Wars.
Exactamente.
Y entonces eso me parecía como mostrar eso... Como un balance de la fuerza, está buenísimo.
Esa es la idea que para mí era central.
Para mí está buenísimo eso. Es lo que más recato de la 8.
El equilibrio de la fuerza. Y yo creo... Sí, pero yo creo que se plantea tarde.
Bueno, claro, porque se plantea en la 2, no en la 1.
Y se plantea en la segunda mitad de la 2. Sí. Y entonces ahí es donde empieza el problema de... Bueno, vos planteaste eso. ¿Qué hago con eso en la última? ¿Cómo hago que le...? Porque hay una idea de sostener la idea del equilibrio en la fuerza. Medio ahí... Y es dudoso y es debatible cómo se da. Pero bueno, también es que los ojos del que está planteando esto son otros. Entonces, sí, para mí la idea era esa.
Era esa deconstrucción a la que hacías referencia, mal llevada.
Claro, pero esa deconstrucción debería ser haber sobrevolado toda la trilogía.
Perfecto, pero vos imagínate que el chairman de esa mesa de accionistas que lleva adelante la producción de toda esta película, se levanta un viejo de 80 años y dicen, ¿saben qué? No me gustó esto que hicieron en la 8, de que todo bien tiene un poco de mal y que todo mal tiene un poco de bien y el equilibrio. La verdad es que el mundo está hecho de buenos y malos, así que tratemos de que el episodio nuevo, vayamos por ese lado. ¿Cómo se llamaba este muchacho que era el malo de la primera saga? Ese, Palpatine. Bueno, tráiganlo de nuevo y que sea como el malo, el Hitler.
Yo solo que creo que había algo de... Es como que episodio 9 son todas las ideas que tuvo JJ para la 2 y la 3.
Sí.
Pero puestas en la que le tocó dirigir de vuelta. Y ahí es donde no todo sale bien, digo. Como me parece que, o por ahí no era su idea del villano, pero al matar al villano de la segunda ya te caga todo eso que vos pensaste, entonces tenés que volver a replantear cómo haces que la presencia del mal en la última pese. Hay un montón de por ahí uno, viste, me parece que es fácil caerle, pero tenés que saber cómo, qué le dejaron también, me parece que, sí. No sé.
Bueno, a ver, para mí, y vuelvo al paralelismo que trazaste, Hernán, con Zack Snyder. Cuando estaba haciendo la película, el episodio 8, este muchacho gringo, me parece que a medida que le iban haciendo, Kathleen Kennedy y toda esta gente empezó a decir, me parece que no es por acá, pero ya habían hecho todo ese quilombo y después, bueno, les pasó con Solo y dijeron, bueno, ya está, cortémosla acá porque nos pasó una vez, no nos va a volver a pasar. Les pasó para el orto otra vez, pero me parece que nunca estuvieron convencidos de que ese era el camino. Lo dejaron hacer. Es más, hasta si vos te pones a pensar,
el final de episodio 8 con ese pendejo mirando las nubes, sí, está buenísimo, digamos.
A mí me encanta.
Pero es el final, pero es el final de una saga.
Se pierde.
Es el final de una saga.
Ese es el, claro, final de una saga. Totalmente de acuerdo.
Sí. Entonces me parece que ahí es como que el muchacho este dijo, bueno, ¿saben qué? Voy a poner esto al final. Les voy a cagar todo el universo porque me quisieron echar desde el día 1 que estoy acá. Pero hice mi película. Ya está.
No lo veo de ese lado, ¿eh? Yo solo lo veo desde alguien que... Volvemos a lo mismo.
Para mí, un director tiene una visión. La pasó re bien haciéndola. Sí, y sí, para mí es el que mejor la pasó porque no tenía una presión de nada. Es como, tomá, carta libre, haz lo que quieras.
Ese es el tema.
Eso fue lo que pasó.
Pero entiende el universo Ryan Johnson.
Yo no digo que no. No digo que no. Se veía venir que su visión era bastante radical para, sí, lo que ya se venía dando.
E incompatible con la estructural.
Exactamente, es eso. Y además, o sea, lo podemos pensar mismo pensemos en los directores, o sea, más allá de hablando. Yo soy alguien que yo banco mucho el trabajo de JJ. Y eso que es un tipo que sus películas son de aventura básica, digamos, Super 8, Star Trek, la primera y la segunda, Misión Imposible 3,
que es la mejor de las Misiones Imposibles para mí, la 3. Uf.
Pero esas cosas que tira Gabriel cuando nadie lo está escuchando.
Pero, la puta madre. Es la mejor. Claro, es la mejor. Si pasa, pasa, ¿viste?
Si pasa, pasa. Así.
Pero a lo que voy es que digo, uno piensa en ese estilo y es obvio que ver por ese lado. Como también
a mí me encanta.
Vos pensás, por ejemplo, Looper, pensás en las películas así, Brick.
Todas películas.
Son todas muy buenas películas, pero digo, es obvio que, o sea, las visiones están ahí. Entonces, hay un tema de que sí, las visiones relativamente, los dos trabajan con lo mismo, pero los trabajan
diferentes. Yo pensé que eran más compatibles sus visiones. Sí. Yo pensé que eran más
diferentes.
Compatibles.
No, son muy diferentes.
De hecho, en la 9 no toma nada de Johnson agarra.
Eso es increíble.
Te das cuenta hasta en el estilo de humor. O sea, hay como... El humor de episodio 9 está buenísimo.
Y el del 8 también era muy particular.
El de episodio 8 es muy particular, pero es más al estilo de un chabón que te pone a... Joseph Gordon-Levitt y te le transforma la cara para que sea un Bruce Willis joven y digo, y hay un montón de cosas así que digo que tiene que ver con esa visión y de cómo trabajar las cosas. Digo, a mí la aspereza que tenía cierto humor era bueno el que tenía, era como más acá hay unas cosas de humor que por momentos me encantan, pero porque me llama al lado nostálgico del fan, que yo soy el pobre boludo que compra, porque soy fan en serio, digo, bien lo digo, pero que compro esas cosas, pero entiendo que el que está por fuera dice, ¿qué es esto? O sea, un amigo mío con el que crecimos viendo Star Wars, que fue a verla conmigo, opinaba todo lo contrario, y capaz yo me emocionaba con esos chistes o con esos guiños a cosas, y el tipo me decía, no, dale, ¿en serio? O sea,
bueno, hay un montón de guiños que yo me perdí, que cuando la fui a ver con un amigo también fan de Star Wars, y me medio que me los decía. Y
hay una línea
perdí
en la película que para mí es un palo directo a lo que se hizo en la anterior.
¿Lo del sable?
Lo del sable, sí. Pero es claro, o sea...
El sable, y lo dice Luke.
Sí, que también, pero si vos
el
lo analizás,
sable, no está mal
el palo tampoco, digo. Está bien, es un palo, ¿no?
Igual a mí me gustó el look de la 8. Me gustó.
Sí, es que para mí es una de las cosas que mejor tiene, pero es verdad que todo se... Es como, toma, la 8 empieza también medio cagándose en la 7.
Porque sí, pero no está tan alejada. Tiene algunas puntas. Que
no,
sí
que hay porque la 7 dice... termina dejándote algo que te abre para que pueda hacer cualquier
cosa. Y termina con... otra vez los midichlorianos y la puta madre. Todo el tiempo lo mismo, la cuestión mitológica. Hay una cuestión ideológica y que es clave de la transición entre la 8 y la 9, que tiene que ver con esto del pibito al final de la 8. Y que yo, la verdad que me cuesta mucho defender la 9 si se borró esa línea. Y que tiene que ver con quién es Rey, de dónde proviene. A mí Rey era un personaje que me enamoró. Y me enamoró aún más cuando me enteré en el episodio 8 de que los padres eran cualquiera.
Exactamente.
Está buenísimo.
A mí me encanta.
Ahora te hago una consulta.
Vamos a Rey igual, vamos.
Te hago una consulta. Si vos haces eso... ¿De qué es la última trilogía? ¿Sobre qué trata?
No sé, boludo, búsquenle la vuelta. Dense la Ryan Johnson de nuevo para que la cierre él. No,
yo creo que cuál es el tema. Cuando salió episodio 8...
¿Por qué se hizo esta trilogía entonces?
Es que cuando salió episodio 8, ¿cuál era la idea? El plan a largo plazo que tiene Disney, que dijo... A Ryan Johnson le vamos a dar su trilogía. No sé si la sigue teniendo, porque yo sé que bajaron la de los guionistas de Game of Thrones. Esa la dijeron.
No tienen que hacer Master War por 15 años.
Creo que no quieren hacer más trilogías. No, creo que van a hacer películas sueltas.
No, y ahora van a hacer la serie Obi-Wan con Ewan McGregor.
Basta un poco.
Yo le tengo fe, porque además Ewan McGregor es alguien que realmente quiere a Obi-Wan y está muy comprometido con su personaje.
Quiere sacar el jugo hasta dejarlo
sin... Bueno, es Disney. Sí. O sea, sabíamos que iba a pasar esto.
Pero me parece que ahora se dieron cuenta de que evidentemente este es el final de toda la
saga. Claro, yo creo que en mi opinión, él con ese final se había resguardado a que si se sabía que iba a haber una trilogía donde iba a profundizar todos estos temas de la fuerza no es un legado, con un apellido, iba a funcionar. Y yo creo que también a Rian Johnson, y te repito, no lo digo como criticándolo, sino como le digo a alguien que vino a una empresa y le dijo, yo te prometo esto. Y dijo, bueno, si esto se va a cumplir, yo voy a partir de mi base acá, que esta es mi parte dentro de lo que va a ser esta trilogía. Que después eso es un error también.
Sí, vuelvo a lo ideológico.
Se sabía que él iba a profundizar todo este lado de la fuerza y que iba a ser otros personajes y que iba a estar la fuerza y todo esto intacto. Que hoy de vuelta volvemos a la situación de no, parece que es solo algo de un legado Skywalker y un legado Palpatine.
No, eso me embola.
De la cancha de vuelta.
Eso sí me emboló. A mí me encantaba que la idea de que nadie pueda ser un Jedi, eso me encantaba.
O que todos puedan ser un Jedi.
Que todos puedan ser un Jedi. Eso me fascinó. Y eso refuerza más el último plano, el plano final de la Jedi.
Pero a mí, sin embargo,
con el casco de la resistencia.
Sí, eso es que es lindo eso.
Me encanta.
A mí me parece igual que el final de Skywalker me gustó.
Sí,
o sea,
obvio también.
La idea detrás,
tiene un mensaje súper lindo.
La idea detrás de que la familia es la que uno elige, digamos.
Sí, obvio, tiene un mensaje súper bueno.
Es copado. Sí. Obvio que el camino para llegar a eso es lo dudoso.
¿Cómo lloré con ese momento?
Pero es algo copado y me parece que lo que hace es cerrar la trilogía en base a los Skywalker.
¿Sí?
Ahora, si vos en la 8 abriste la cancha ya... ¿cómo volvés a los Skywalker? ¿Por qué importarían los Skywalker si cualquiera puede tener la fuerza?
Es que te das cuenta en los títulos hasta en la decisión. Uno que era de
la
Jedi.
Es como la última película de la trilogía.
Y esto es como decir, no, es el despertar de los Skywalker, ¿viste? Y
está como... La 8 debería ser la 9.
Sí. Sí, totalmente.
Totalmente.
¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Si la 8 fuese la 9... No hubiese tanto
totalmente.
Problema.
Es más, lo pienso de esa manera y me copa mucho
hubiera
más pensar...
Hubiera abierto el lado a una nueva trilogía.
Abrís a otra trilogía, resolvés todas estas cosas otra trilogía, ya está.
Y ya está, y te conformaste porque las tuviste a Rey peleando con Kylo Ren. De última, que Kylo Ren muera en otra cosa.
Cerraste los Skywalker.
Sí, es verdad. Es verdad, sigue.
Yo quiero dejar algo en claro con todo esto que estamos hablando y que quede claro que en mi opinión, o sea, si se quedaba el otro director, iba a pasar exactamente lo mismo.
Yo creo que también.
O sea, con la alineación que ya habían pensado, iba a pasar exactamente lo mismo.
Sí.
Yo creo que eso también.
Pasa que, bueno, hoy por hoy prefiero que, hasta te digo, por cierto lado, me hubiera gustado que pase eso para que no le estén dando a J.J. Abrams como le están dando.
No, para mí es exagerado darle a J.J. Abrams.
Sí,
es una locura,
obvio que es
porque
exagerado.
La película, en lo que significa dirigir una película realmente, más allá del guión, más allá... O sea, la película está bien dirigida.
Y además
se nota
está bien
hecha.
Lo mejor que tiene es la dirección.
Chicos, y es con los parámetros de él, que esa es otra cosa. Mientras Rian Johnson dijo, bueno, yo separo a todos por otro lado, que ahí se le armó mucho quilombo... Esta película sí tiene como esta cosa más de vamos todos juntos, que es lo que realmente fue episodio 5 y episodio 6. Fue vamos todos juntos.
Pero si vos, y aparte, si vos ves la 7 y la 9, hay una comunión
habla
espiritual.
De la familia. Sí, obvio.
Digo, te das cuenta que JJ, ahora, él yo no creo que lo hubiese querido resolver así.
No.
A mí me da eso, que me da esa sensación de que, bueno, la mesa está así, bueno, vamos a ver por dónde ponemos los platos.
De hecho, a mí me lleva mucho también a todo. Bueno, a Super 8 ni hablar. Y después también me lleva, si ustedes llegaron a ver las de Star Trek de él.
Sí, las
la
dos.
Relación de Spock.
Son buenísimas las dos.
Trasciende un montón la cuestión de la familia en Spock. Pasa un montón. Y también está esto, ¿no? De la familia,
bueno,
de la Enterprise. Y es muy parecido.
Vos mirá la diferencia. Yo no vi la 3 de Star Trek.
No la hizo
la viste
él.
La viste vos, Gaby, ¿no? ¿La 3?
Sí, a mí me quedó ver esa.
Bueno,
que no la dije él.
No, la 3 no. Pero
la
1 y la 2. La 2 es mucho. A mí me gustó más que la 1, incluso.
Sí, la 2 es espectacular. Con tema de Khan.
Pero él siguió una trilogía que había arrancado él. ¿No?
Exactamente.
¿Se entiende? No cerró una trilogía que había arrancado él, pero ya estaba todo puesto en la mesa. No es lo mismo que hacer la primera, la segunda que la haga otro, y yo todo... Es rarísimo, es como... Es muy raro.
Bueno, pero el debate es... ellos eligieron esta punta y Rian Johnson tomó su oportunidad para hacer lo que quiso. O sea,
sí,
también,
es que... Claro. Sí.
Es como, bueno...
Sí.
¿Es una comunicación o una no comunicación en la saga?
Sí.
También eso hay
es
que...
Obvio.
Es debatible eso, está bueno.
A ver,
esto.
Son muchas cosas debatibles. Como también se debate en el hecho de decir... Ay, bueno, y JJ ahora, entonces, ¿para qué elige hacerla? Que diga que no y ya está. Y no es así, ¿me entendés?
No, porque... se lo hubiera sido mucho.
Y pero le van a dar un montón de plata. ¿Cómo lo voy a
agarrar? Claro.
No, pero también se puso mucho la mochila de Star Wars. O sea, él abrió la saga.
Y
claro,
creo
¿y
que vas a decir, no la quiero hacer.
Y de hecho,
claro. Aparte, estaban buscando desesperado a alguien que agarre.
No, y además.
Totalmente, porque
le
dijeron que le cerraba la fiesta. Y aparte, ¿quién va a agarrar con la presión
de Ron cerrar Howard. Un carrón Howard.
Ron Howard.
¿Quién va a agarrar con la presión de cerrar, una trilogía? Cuando agarró Gareth Edwards para hacer Rogue One, tuvieron que refilmar toda la película porque a Disney no le gustaba. Había hecho una película nada más.
Que no se hablan.
Dos películas había hecho nada más.
Eso no lo sabía.
Es que cuando, es que cuando entra el tema de los ejecutivos encima, no se habla. Se habla de los directores.
A siempre. Los de Lego los rajaron porque hacían mucha comedia. Entonces, ¿quién va a querer agarrar con esas condiciones?
No, no se puede.
No, olvídate.
Igual que Marvel, boludo. Por eso Marvel agarra tipos que han dirigido poco o que han dirigido otro género y no tienen mucha...
Es más fácil
manejarlo. Chicos, y además se nota, o sea, la película puede ser buena o mala, pero se nota un cariño. Y eso, a mí, al final de la película, es lo que sí tengo que decir que me dejó satisfecho. O sea, hay un cariño por los personajes.
Igual
no es que acá dijo yo los odio o me chupan un... Ni siquiera estoy diciendo que los odio, sino que le chupan un huevo. No, se nota que hay un cariño. No es lo que todos esperamos y no, más con estas cosas así. Pero bueno, o sea, qué sé yo. La verdad que eso era lo que más venía jodiendo y...
Estoy descargado. Yo lloré al final, ¿eh?
Yo pues, también.
A mí,
yo
lloré a mí al final la batalla de Exegol.
De Exegol.
¿Estoy diciendo
a
bien?
Mí, sí.
Bueno, toda la parte de Palpatine no, pero toda la parte de la batalla...
es espectacular.
La resistencia llega de vuelta, es que excelente. Es medio que la idea se repite, eso pero bueno. Eso es hermoso.
Lo que hicieron con Poe Dameron en esta película era reivindicarlo.
Totalmente. Y a su vez reivindica un poco la idea
pero,
de...
Pero Poe Dameron para mí es el personaje que tuvo una evolución más lógica en las tres películas. O sea, arranca siendo nadie, después termina equivocándose. Che, vos querés ser este, tenés que hacer esto, No, voy a equivocarme. Y en la 3, directamente, como que agarra otro rol. Y eso me parece que es valioso para un personaje, el que más evolucionó para mí.
Sí.
Para
sí,
mí es como que, no sé, como que la segunda fue la presidencia de Macri y ahora llega Alberto y tiene que hacer otra cosa, ¿entendés? Es un poco eso.
Y de repente parece Palpatine que vendría a ser algo como el programa este que aprobaron en la cámara.
Experiencias ideológicas entre las gestiones son muy grandes.
Sí, sí, sí.
Incluso, por el ejemplo más claro es el personaje de Rose.
Sí, obvio.
La Rose borraron. Y otra. Que eso, perdón, pero lo que hizo Rian Johnson con ese personaje en la 8 es re dudoso. También, digo, como plantear un coso amoroso en 2 segundos al final.
Es que yo me acuerdo
hay
que
una construcción igual.
Vos la viste hace poco, ¿no?
De la llegada hay una construcción. Tienen toda una trama juntos.
Sí, pero no hay un feedback entre ellos dos.
No.
Es casi unilateral.
Sí, pasa que no tiene feedback con nadie el muchacho este. no lo banco.
¿Con Poe? Sí.
Claro, bueno, ahí está.
Finipo
con Poe es la cosa.
Sí. La shipeo.
Con Poe era la
hubiera
relación.
Estado bueno que esté. Yo hubiera shippeado. Pero, ¿sabes cuál es el tema?
Está re bueno el
¿sabes cuál es el tema? ¿Qué otra cosa que me acuerdo?
Abrí el universo de Star Wars. No tengas miedo. No tengas miedo en
Disney. En un momento igual termina con un Chapentón en 2 minas.
Sí, ¿lo viste eso?
Sí, malísimo.
Ay, pero fueron 2 segundos tú.
2 segundos lo hacen.
Malísimo.
Ni se animan a
hacer.
Primero todo, el beso entre Rey y Kylo Ren. Ben solo. Vomité. Asco. Primero de todo porque Rey está sola. Ella... En la 8 le dice tapate. En la 8 le dice tapate a los pectorales. Claramente le gusta a la chica.
Obvio.
No, pero otra cosa que quería decir.
Además,
vos la viste hace poco.
En la 7, crean tensión sexual Rey y Finn.
Sí.
En la 8, Rey lo ve a Finn con Rose. Sí. Y le pone una carita media de celos.
Pero después se clava miradita con Poe Dameron al final de esa. Cuando
también.
Poe Dameron baja, se miran así.
Ahí.
Y en esta tenemos un momento 8. Que
Menaya Tro entre todos y
en
listo.
Ese momento tenemos a Finn.
Y también metele un droid.
Pará, y en esta tenemos a Finn con.
A mí me encantaría que abran el universo.
Si abrí la cancha, abríla bien, Rian Johnson.
A mí me encantaría abrir el universo, metí un mano.
Sale una
con
chapándose
bichos,
a Citripio, Citripio le conseguimos.
Es la galaxia.
Qué verga.
Ya no tienen los límites estructurales acá en el planeta
es
Tierra.
Disney tiene todos los límites de estructurales de
Galicia. Y otra cosa que me acuerdo, tenemos esta Rian cosa de Finn por morir y diciéndole a Rey, tengo algo que decirte.
Y nunca lo dice.
Nunca
lo dice.
Estipulemos qué le iba a decir. ¿Te amo?
Bueno, pero
me gusta,
me
gusta Poe Dameron.
Me gusta Poe, boludo. Esto lo hablamos con mi amigo, que re shippea a Poe y Finn. Te va a poner muy contento.
Pero recontra. Era
no,
el
y aparte, eso sí, eso es re baja de línea. Es tipo, encontrar y pareja a todos. Bueno, a Poe le pones la chica del casco.
A Finn le dieron tres.
Además, ¿te imaginas?
Le dieron tres a Finn.
¿Quién?
En la primera Rey, porque para tres. Mí Rey está.
Todos
la
tienen,
segunda,
en todas las sagas tienen
y en la
tres shippeos.
A la del caballo.
Sí.
Le pusieron tres.
La del caballo. Y la del caballo con Lando.
Uy, eso fue rarísimo.
Pero para mí, ahí tiene la edad de padre.
Yo en un primer momento que era padre e hija, pero es un niño horrible. No le puedes decir vamos a descubrirlo juntos porque es horrible.
¿Me estás jodiendo con todo lo que hicieron que no va a ser padre e hija? Le pusieron a la Palpatine de vuelta. Padre e hija.
No, pero es horrible cómo quedó, tipo, vamos a descubrirlo.
Para mí está puesto, no, ¿sabes qué? Para
la nueva trilogía ahí, entre Lando y la nueva.
O sea, abre lo que no está mal.
Para un spin-off.
Para un spin-off, sí.
Una verga.
¿Nos gustó la vuelta de Lando?
Abre lo que no tienen que abrir y abren el incesto, ¿viste? Es como una cosa rarísima.
Intrascendente.
Sí, a mí también.
Trascendente. Para mí igual también la idea, supongo que esta trilogía era terminar con cada uno de los personajes. Por ejemplo, en la primera, ¿qué sería? Han Solo. En la segunda sería Leia. Para mí era... Sí.
Luke.
Bueno, es Luke.
Bueno,
y en esta
Luke.
Sería...
Está bien, Leia.
Bueno,
Leia.
También puede ser eso, como que esta era Leia y Leia la y quedó sin ser Leia.
Sí, se le murió con
porque aparte, Fischer, pobre, todo. Se nota todo lo que tuvieron que hacer con Leia.
Sí. No tenía diálogos, básicamente.
No quedó bien.
Sabían que Leia está hecho con todos los diálogos
de película decisión
que funcionaron,
para...
¿no? Sí, en un momento se nota en la charla con el soldado.
Esa es una mala decisión de Rian Johnson igual, para mí. Vos, a Leia...
Que la mató a Carrie Fisher.
Tenías que matar en la segunda. Estaba todo dado para que la mates. Sí. Digo, perdón, suena re asesino igual.
No.
Pero hubiese simplificado un montón.
Es que
las
si vos te pones a pensar hasta el sacrificio que hizo Luke, que tiene que ver con haber sido un fantasma básicamente frente a algo y desgastar todo el
equipo.
Es algo que podía
hacer
Leia.
Igual,
¿Este?
A mí me gustó.
A mí también.
Digo, ¿no? Porque la
salió bastante bien para
el arco narrativo. Sí, el arco narrativo es que Leia y Han Solo quieren. Querían volverlo a ver a Ben y lo hicieron de una forma poética, pero lo hicieron y eso
¿qué?
Me gustó.
Sí, eso es verdad. Está bien. ¿Qué problema tienen con las madres los críticos que criticaron tanto el momento Marta en Batman contra Superman como el momento de madre ahora de Leia? O sea, ¿qué problema tienen con sus viejas, digo?
No, igual pregunto, me parece que caerle al legado en Star Wars es como dale, no me jodas. O sea, Star Wars se sostiene sobre los cosos de la familia. Un
no,
hermano
pero,
que se chapó a la hermana y después se olvidan que
me encantó el momento ese. Digamos, el momento de Kylo o Ben viendo a la madre y ese último esfuerzo de la madre para acercarse, digamos, a él y llevarlo. Porque básicamente, si no hubiera sido por Leia, Ben no vuelve. O sea, era el único punto débil que tenía
que Kylo Ren,
igual
digamos,
está su madre.
Aparece Han Solo también ahí como...
Sí, bueno, pero Han Solo aparece porque...
A mí no me hace tanto ruido porque me parece que la saga habilitaba esas cosas igual.
Sí, sí
no es una, no es el Marta de cosas, el país es distinto. Sí.
¡Ay, no! No, Hernán...
No estoy bardeando, estoy diciendo que es distinto, que la saga tiene otros códigos y los códigos están puestos para eso. No me molesta que el padre venga y aparezcan fantasmitas hablándole a otra gente porque ya sucedió. A eso voy. Me parece que no eso no es algo que me haga ruido. Me hacen ruido otras cosas, pero no sé si eso me hace ruido.
Bueno, podemos hablar de lo importante. Babu Freak, ¿qué onda?
Me encantó. Denle una trilogía del solo.
Fue raro igual lo del momento saliendo del avión diciendo
cuando increíble.
Yo me reí como una pelotuda.
Yo también.
Sí, yo también, pero dije, qué pelotudo.
No, me encanta. Quiero tres películas con él solo.
Ahora, por ejemplo, yo quiero hacerle unas consultas justo relacionado con Babu Freak. El sacrificio es C-3PO. Y la vuelta después para ustedes. Yo quería hablar del tema de eso. A mí, no sé, por cierto lado, cierto que me hubiera gustado con respecto a ese diálogo, como el sacrificio, como también en su momento el de Chewbacca. Que no me jode que después esté vivo Chewbacca, me jode cómo vuelve a estar vivo.
Ay, boludo, tres escenas, ¿no? Tres escenas pensando que estaba muerto y después
claro,
volvió.
Eso
malísimo,
no me gusta. No
malísimo.
Me gustó.
Eso sí tampoco me gustó.
Y además, ¿cómo? Porque no es que... Hubiera sido, tipo, encontrátelo y que sea todo un momento sorpresa. Y sí, estás vivo. No, tipo, Rey diciendo, Chewbacca está vivo.
A mí me hubiera gustado que Rey lo sienta, pero dude.
Claro.
De ese sentimiento.
Igual esa secuencia a mí me parece espectacular.
Dualidad.
A mí me gustó porque fue un lindo
la
recuerdo.
La secuencia de Kylo Ren y
toda
esa
secuencia por el desierto, sí. Siguiéndose. Sí.
No,
todo
eso estuvo
me
bueno.
Increíble.
Es verdad, vos habías puesto, creo, como una relación a...
Es que con la nave yendo al desierto y Rey saltando así, está buenísimo.
Sí, bueno, a mí también me gustó mucho.
Eso
yo lo que tiene que ver con el tema de ellos dentro del destructor imperial me gustó, me recordó mucho a la Estrella de la Muerte, a la aventura en la primera.
A mí cuando ella se manda sola en esas aguas, todo eso me gustó, la pelea entre ellos en el...
Tiene algo de género, tiene algo de género, terror y aventura. Sí. Con lo de Palpatine también, salvo que, bueno, a mí no me
gusta. Es una verga Palpatine.
Es rarísimo, pero tiene una idea ahí de hacer cine de terror, cine, sí. Como tiene una idea de es género creepy, bueno. Creepy, que él está bueno.
Se ve feo, igual, se ve feo.
Es que es muy espileriano. Es muy
8E, Super 8.
Perdón, soy
medio. Super
8M, otra película.
Hoy lo que diríamos muy Stranger Things, sí, a lo claro. Que diríamos hoy, pero...
Claro, pero que está buena, pero para mí es súper disneyano.
Si es una película de aventuras basada en una saga de los 80, ¿qué no va a ser? O sea, obvio que va a...
No, pero...
No, digo, defendiendo...
No lo critico tampoco, porque me parece que esas ideas están
exactamente,
buenas.
Exactamente, está bien. Sí, así uno va a ir a buscar
si eso. Vemos, sí. Si vemos las primeras tres de Star Wars, no hay complejidad narrativa.
No, son todas las. Se repite.
Salvo en episodio 5.
Ni siquiera.
Pero episodio 5 no, es
ni
un
siquiera,
buen...
ni siquiera.
Pero episodio 5 ya, con más o menos todo cerrado, te da que te genere. Porque no es que te abre la... Episodio 5... te plantea problemas en la trama. Y es
episodio
como...
Episodio 5 entiende todo lo que tiene que entender.
Es el nudo, pero no es que en episodio 5 de repente te dicen que Han Solo... Imagínate que Irving Kershner agarraba episodio 5 y decía, bueno, vamos a profundizar a Boba Fett. Vamos a profundizar el origen de Han Solo. Esas cosas no importan. Han Solo sabemos que es un recompensa. Las 4, las 5 y las 6. No nos importa ni quién fue el padre, no nos importa quién fue la madre, qué hizo antes, qué hizo después.
A Ron Howard sí le importa.
Sí, así le
bueno,
fue.
Así.
Por eso. Y eso hizo también.
Esas son las cosas.
Por eso Rogue One triunfa tanto.
Sí.
Porque no tiene que explicar nada.
Y además el final que tiene es hermoso.
Es hermoso. Sí,
perdón
es hermoso.
Que lo diga, no. Pero es hermoso.
Sí, es hermoso el final.
Es realmente un...
¿Y quién iba a decir que la mejor película es iba a ser Rogue One? Va, bueno, para mí. Sí. De las nuevas es la
top
que más me gusta.
Top 3 seguro.
Sí.
Bueno,
la nueva es top 1.
Hay un montón de cosas para hablar. Yo no sé cómo ir a hablar de otras cuestiones porque constantemente estamos hablando de la película como...
Que no se puede.
Comparado con la 8.
No
y,
se puede.
Y la verdad,
es difícil.
Yo me quiero, a mí me quedan un par de frames igual. Yo quiero como destacar. El momento de la batalla, obviamente, en el planeta contra todas esas naves locas que de repente caen todas las naves de la Resistencia... Ese momento me gustó mucho y me gustó mucho el frame, digamos, porque se ve hermoso. Es todas esas naves dando vueltas. Seguramente hoy hay un nerd contando, a ver, ah, esta es de tal lado, este... Pero estuvo buenísimo. Aparte todo lo que genera esa escena, la perdición, Poe Dameron diciendo, bueno, muchachos, hasta acá te amo. Me gustó muchísimo. Eso yo creo que es uno de los factores más destacados de la película.
A mí eso fue lo que más me gustó de la peli.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo haría como un punteo así como de cosas generales que quiero decir que, bueno, no sé, me encantaría profundizarlos, pero bueno, ¿no? Esta cosa de volver a traer un líder supremo por debajo que tenga esa fuerza que era muy, muy parecido a Tarkin, que hasta en la
gusta,
hasta en los
me
gestos,
gusta
era
mucho
Tarkin,
ese personaje.
Era muy bueno, pero también esto de que no saber qué hacer con el Colorado.
Porque sufrió una rareza en la 2 también, y entre la 7 y la 8, de que no era el mismo personaje.
No.
En la 8 lo quisieron hacer más comedia.
Un comic relief.
Sacaron de registro.
Igual lo revoludeaban. En la 8 lo boludearon toda la película.
Por eso, pero porque lo tomaron de chiste.
Yo creo que a mí lo que
en la 7 era como un asistente Hitler.
Es que yo creo que lo que pasó es.
Sí.
Si vamos al episodio 7, nosotros teníamos el recuerdo de esto: de que él era el duro. Y como decíamos, sí. Kylo Ren era el nene con berrinche.
Sí.
Y en la segunda dijeron, no, esta no puede ser así, vamos a darlo vuelta.
Sí, ¿sabes cómo lo? Ese es el problema que tengo yo con la 8. Que lo hacen tan pedorro. Porque vos decís. Transformalo a él, transformá a Kylo en un tipo poderoso, pero no bardeando al otro. O sea, no degradándolo
claro,
por comparación.
Que, bueno.
Porque aparte empieza la 8 y ya es un boludo.
Sí, eso está mal. Yo sigo defendiendo la 8 y creo que tiene muchísimas cosas más para que yo le rescato en lo personal. Pero sí es verdad eso, que con ciertos personajes hacen como ese giro.
Pero así como muy drástico.
Mismo fin de vuelta.
Fin. Bueno,
tenemos
sí.
Un personaje que Finn, de repente, en esta, sinceramente, no puede hacer mucho cuando... En el episodio 7 casi le gana un mano a mano a Kylo Ren.
O sea, sí, era... luchó con el sable de Luke.
Igual Finn en la
2. Eso tiene que tener fuerza.
Finn en la 2 es un nada.
No.
Nada.
Está congelado, lo despiertan.
Lo en otra trama.
Lo despierto yo en otro lado.
Lo
separaron
al casino,
al casino ese 45 minutos.
Pero bueno, la trama de salvar a la nave de la Resistencia, sí. Que tenía una fuerza, pero no tanta fuerza como lo que pasaba bueno, con Luke y Rey, claro. Que era lo interesante de la Jedi.
Y bueno, y lo último que por lo menos sí quiero decir es esto, que yo hoy por hoy no estoy de acuerdo con la relación de Rey con Palpatine. Me parece, no sé, la sentí forzada.
No, para mí también.
La sentí forzadísima. Además, esa explicación, tipo de... Te
arreglo
todo
es que
en 5 minutos y Palpatine hablando y diciendo yo controlaba ese muñequito y te ponen que había como 10 Snoke hechos en una cápsula y vos decís,
es que para mí eso es algo heredado.
Evangelion Intensified.
Lo dicen en la primera película, clones. No, en la primera parte de la película, clones.
Sí.
Basta.
Sí, pero porque no sabía quién era el que mataron.
Basta, sí.
No sabías quién era el pelado que estaba sentado en el trono.
Así
no sabía quién era ese pelado.
O sea, la clonación en Star Wars es como el hechicero lo hizo.
Sí.
Básicamente.
Pasa que también Star Wars se abre a que pueda sacar hechiceros de todos lados también.
Claro, obvio.
No,
como de repente que Rey cure con la fuerza.
O sea, no me parece mal.
No me
pero
parece
eso
mal.
Lo puede hacer. Es un,
sí,
es
no me parece mal eso.
Y de hecho la evolución con Kylo Ren, que es como una consagración de que alcanzó la espiritualidad Jedi para hacerlo, tampoco me
Otra cosa
mal.
Que no me gusta a mí, pero de en esta ni en la anterior, es esa cosa de que ellos se abran a través de... No me parece...
A mí sí me gustó.
No me parece cinematográficamente
copado. A mí me gustó.
A mí no me...
Eso sí me gusta. Kylo Ren tres veces lo mataron. Nada más quería decir
La escena de cuando ella está en la nave.
Y decís que no volvió Phasma,
chicos.
Eso
te iba a decir.
No volvió Phasma.
De Phasma. ¿Qué pasó con Phasma?
Murió, boludo. Murió en la 8.
Yo te dudo. Si dudó, murió dos veces también.
En la 7 la pusieron en el basurero. Perdón.
En la 8 murió.
No, era el basurero trituradora.
En la 8
murió.
Murió
en la 8
cayó de un pozo. No se le vio más. Si no se ve que
Kylo Ren. Y pensar que Kylo Ren salve de un pozo en esta.
Sí. Aparte,
bueno,
el bullying que le hicieron al personaje Phasma es increíble. Creo que es el personaje más bullyingado de Star Wars.
Podría haber sido la primera hora.
Creo que hasta Boba Fett se le ríe. O sea, pasó Boba Fett y le dijo, che, te están haciendo bullying.
Se le cae.
Sí.
Y el personaje de Lupita también.
Quedó muy. Iba a tener supuestamente mucho peso y quedó en la nada. Porque era una sabia que era de estas personas que seguía conservando la mitología y que era como alguien que.
Tuvo más peso. Benicio del Toro, que nadie se acuerda
sí,
que existió.
Totalmente.
A Coso.
A Lupita.
Sí, es verdad.
Pusieron todo por poner.
Niño lindo que quiero remarcar: la medalla Chihuahua al final.
Ay, me emocioné.
La medalla
eso
que
sí
no
me
le dieron
en
episodio 4, me emocioné
ah,
mucho.
Porque Chihuahua se quedó huérfano también.
No, Chihuahua cuando se muere Leia me partió el alma.
Sí, sí, era...
Yo te juro que me moría ahí.
Sí, yo también. Ese momento fue fuertísimo.
Cuando se enteró, porque dijo: fue él. Chihuahua no habló, o sea, no sabemos lo que dijo, pero básicamente se me murieron todos.
Mi amigo.
Ay, qué
solo.
Lindo sería subtitularlo eso.
Bueno,
sí. Luke. Se me murieron mis amigos. Dijo. Quedó Tripio, que es una verga.
Sí.
R2, Archu, boludo.
Quedó muy fuera helado y no
lo
se
forrearon.
Bueno, sí. es un robot.
Bueno, pero
igual. Bueno, pero era re importante. Archu, boludo, fue el inicio.
Un robotito más. Antes que se nos acabe la saga, tenemos
ay,
que vender uno
verga.
Más.
De más está ese robot.
Yo quiero decir
y no
que.
No hizo nada.
No, y la voz es de JJ.
¿En serio?
Sí, leí en los créditos ayer y para mí lo puso para JJ tener su voz y cobrar ahí por SAG-AFTRA.
Puede ser.
Ahí sí. Yo no te defiendo, JJ, perdón,
llegaron
ya
dos
no
cheques.
Llego ahí.
Puede ser, hermano. Pues, para
JJ
mí,
llegaron dos
se
cheques.
Le bajaron todo y nadie quiso hacer la voz y dijo, vos ya fue. No le pagamos a nadie, la hago yo.
Bueno, nada, y una última cosa. Vienen diciendo que es uno de los mejores laburos de John Williams a nivel musical.
Yo la sentí.
El mismo que todos los épocas, señor. El mismo.
Era un montón, John Wick. Sí, totalmente. Me parece un ladrón.
Yo creo que
lo único
que vio para esta es esta versión como del tema inicial, como en versión lento.
¿Sabes qué pasa
es
con
lindo?
John Williams con Star Wars? Que siento que es toda la misma música.
La parte
es que
del
Binary
Templo
Sunset,
Sith,
sí.
A mí me gustó.
Sí, es como una reversión. Es una reversión.
La parte del Templo Sith cuando se cae todo.
En el inicio.
Que ese coro medio satánico.
Sí,
está bueno eso.
Gustó.
Para mí es más diferente a lo que venías. Es un poquito más diferente y se escucha
se
lindo.
Más, sí.
Pero ya está.
Bueno, sí, la canción del tráiler. La del tráiler me gustó, que es la misma que aparece en la película, que es como bien épica, pero el tema original de Star Wars. Está bueno igual. Pero sigue siendo lo mismo de siempre. Che, ¿les parece? ¿Les queda algo más o quieren que vayamos al ranking actualizado, que es lo último que están esperando todos?
Y yo creo que están esperando eso todos.
Bueno, ¿quién quiere arrancar?
¿Pueden arrancar?
Yo quiero que arranquen.
Dale.
Porque no, es la primera vez que hago un ranking. Está en mi Letterboxd, @manupadilla.
Yo mío también.
Puse abajo, not a fan, only a viewer. porque me atajé, ¿no? Va. Mi ranking es... Puesto 11, Solo. Puesto 10, episodio 2.
Sí.
Puesto 9, episodio 1. Puesto 8, episodio 3. O sea, esa, la primera trilogía como últimas. Puesto 7, The Rise of Skywalker. O sea, episodio 9. Puesto 6, episodio 6, The Return of the Jedi. Puesto 5, The Force Awakens, episodio 7. Puesto 4, Star Wars de la Jedi. Puesto 3, Rogue One.
Rogue One.
No sé decirla.
Está bien, no importa.
Tiene una U, boludo, ahí. Rogue One.
Rogue One me parece el mejor título.
Rogue One.
Como una secuela de Mujer Bonita.
Sí. Puesto 2, episodio 4, Star Wars. Y puesto número 1, episodio 5, Empire Strike Back. Porque es la
bien.
Mejor.
Ok.
Ese es mi ranking polémico.
¿Voy yo?
Vas vos.
Es polemiquísimo sí. El mío.
Ay, me encanta.
Yo te juro que, ¿te acordás que la última vez había quedado como que el mío era? Yo creo que con
yo
esta
creo que
peli...
Gaby hoy va a ser menos polémico que yo.
Sí. Te dejo.
Sí. No, no sé.
Bueno, son 11, ¿no? Las que
son 11.
Sí.
En el puesto número 11, episodio 2. En el puesto número 10, episodio 1. En el puesto número 9, solo una historia de Star Wars. En el puesto número 8, Star Wars The Last Jedi. En el puesto número 7, episodio 3. Puesto número 6, Return of the Jedi. Puesto número 5, The Rise of Skywalker. Puesto número 4, Star Wars, la original. Esto es muy polémico también, pero bueno. Puesto número 3, Rogue One. Puesto número 2, The Force Awakens. Y puesto número 1, The Empire Strikes Back. Igual quiero decir que el puesto 2 y 3 están empatados para mí.
El 3,
yo también tengo empate.
O sea, Rogue One y Force Awakens para mí me gustan mucho las dos.
Sí, bueno. A mí me gusta más Rush.
¿Cerrás vos,
yo vi Rush One, no sé Rush. Ustedes. Yo vi Rush.
Y Charlie Nine.
Y Charlie Nine.
Y Charlie Nine.
¿Quién va ahora?
Voy yo, si querés, y vos cerrás. Dale. Puesto número 11, episodio 2. En el puesto número 10, episodio 1. En el puesto número 9, solo. En el puesto número 8, The Rise of Skywalker. En el puesto número 7, episodio 3. En el 6, Rogue One. En el 5, Regreso del Jedi. En el 4, The Last Jedi. En el 3, The Force Awakens. En el 2, The Empire Strike Back. Y en el 1, Star Wars.
No es polémico, estamos todos muy...
No, muy clásico, muy clásico.
Bueno.
Claro, pero... yo sé como el clásico.
Sigo yo. Bueno, puesto número 18, porque me adelanto todas las películas que van a salir ahora de Star Wars. Solo a Star Wars.
Bien, pero muy abajo. Muy abajo.
¿En serio?
Sí, muy abajo. Uf. Muy abajo.
Pasa que sabes que tiene solo que es intrascendente.
Claro,
intrascendente y toquetea al mango.
Ah, o sea, solo. ¿Entendí? Star Wars, entendí
no,
que era.
No. Solo de puesto 18.
Está bien.
Puesto número 10, episodio 2, El ataque de los clones. Empatado en el 8 y 9, te diría, El regreso de Jedi y episodio 1.
Ok.
En el puesto número 7, The Rise of Skywalker, la que salió ahora y la que hablamos. En el puesto número 6, la Star Wars original. La 4.
Acá empieza en la puesto polémica de Gaby.
Pero está empatado con episodio 3, La venganza de los Sith.
Pero, ¿dónde porque la... Sé sincero, ¿cuál está adelante en la lista?
Episodio sábado 3. A la noche.
Episodio 3. Dijo.
Está bien, episodio 3.
En el puesto número 4, Star Wars, El último Jedi. En el puesto número 3, El Imperio contraataca.
En el puesto número 2, Rogue One.
Y en el puesto número 1, The Force Awakens.
Espectacular, es increíble.
Espectacular.
Chao, me voy.
No, siempre.
Espectacular. Igual lo banco. El mío está segunda.
Está bien, igual me gusta que el de Gaby juegue. Hoy me río, pero está bueno que juegue.
Me da raro el Empire tercera, pero bueno. Lo banco. Te banco mucho igual.
¿Qué episodio 3?
Hay gente
que
Rush One. Segunda.
Rush One, para mí está 2.
Mejor que Empire Strike Back.
Yo te lo estoy hablando porque hablo siempre de las experiencias. Yo a Rogue One la viví en el cine, pero al mango.
Esa Rogue One. ¿A esa que está ahí?
Sí, a esa que está ahí.
Bueno, no, igual, sí, yo banco mucho las subjetividades, aguante.
Es que es eso, no es otra cosa. No tiene nada que ver con agendas. O sea, no me paga a mí HBO.
No, para no paga esto. Nadie. Para...
Claro.
Ojalá.
Ay, yo exacto. Quería joder con eso y ponerla a Skywalker en mi número uno.
Y ponela.
No la voy a poner.
Y bueno. Bueno. No sé para qué, no entiendo el chiste.
No qué sé. Cosa. Bueno, se terminó bueno, este episodio. Si les gustó, díganos. Si no les gustó, no nos digan nada. Pero estamos ahí en redes sociales. Hoy no está Emilio que lo va a decir. Lo extrañamos, Emilio, volvé. Estamos en Instagram como Hypeados Podcast, en Twitter como Hypeados Podcast, también en Facebook de vez.
En Instagram cuando. Estamos como Hypeados nomás.
Claro. Ah, bueno, perdón. Igual, si buscas Hypeados, te aparecemos.
Grabamos en Radio La Otra, que es otra de las cosas que recuerda Emilio. Gran lugar que siempre nos hospeda, en nuestra segunda casa. Y le mandamos un saludo a Diego Cufaro, que hoy no fue operador, pero nos dejó un Millennium Falcon acá para adornarnos la mesa.
Para inspirarlos.
Y para inspirarnos un poco.
Dicen que tiene una camarita integrada, que esto se está transmitiendo en los cuarteles generales de Disney.
De Disney. Saludos. Qué lástima, no nos van a pagar nunca.
Hola,
no nos van a invitar nunca.
Hola, JJ, yo te quiero. Hércules en Blu-ray. Gracias.
Bueno, y les vamos a decir también que se viene un cierre de año bastante. Ya quedan pocos días para que termine el año, pero vamos a alargar más episodios que en el resto del mes de diciembre, básicamente. Entonces, capaz que. Mira, no me quiero adelantar, pero capaz que arrancamos.
¿Maru tiene algo?
Maru me parece que tiene algo por ahí dando vuelta.
No sé, ¿vos tenés algo para hypeados para estos días también?
Sí, sale mi clásico de etiqueta.
Ah, mirá, lo contó. Yo pensé que ibas a dejar la expectativa.
Ah, ¿cómo? Yo pensé que había traído un mantecol, tengo una gana de mantecol.
Hoy me compré un mantecol, 74 pesos.
¿El chiquito?
Adelanto, no, adelanto también de que si viene el episodio.
La hizo, la hizo bien.
Lo pusiste ya en la heladera, me imagino.
Sí, obvio. Me compré un mantecón y un vino porque en uno de los trabajos que tengo me dieron 400 pesos para un supermercado y bueno, compré eso en el chino.
¿Este es el episodio que tenemos que decir me Feliz encanta. Navidad o el que
no,
viene?
No, este.
En
no,
este tenemos que decir Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Navidad. Sí. A todos.
Feliz Navidad, sí, gente.
Y la vamos a festejar, ¿saben cómo? Vamos a regalar un episodio. Bueno, tampoco es que la estaban esperando. Pero vamos a regalar un episodio doble de Watchmen. Porque vamos a hablar de la película y de la serie.
Sí, señor.
Así que esténse atentos. Yo le pedí mi mamá.
Yo creo que igual, pero... yo creo que es el único regalo que voy a tener esta Navidad. Es.
Sí, yo también. Me parece que no me alcanzó.
Tengo bueno, un buen ambiente en capítulo. Claro.
Y creo que vamos a. Y también nos queda el episodio Rewind o Review del año 2019, que va a estar bueno, así que espérenlo.
Polémico.
Y probablemente arranquemos el año 2020 con 200 episodios. Todo muy redondo, ¿no? Así que eso también.
¿Tenemos algo para eso? No sabemos.
No hay plata. No sabemos. No hay plata para nada. Así que bueno, espero que les haya gustado.
Menos. Carísimo.
Es verdad.
Sí.
Agarrarlo, traerlo con 200 pesos.
Pero podrían venir, ¿no? Como hicimos la otra vez.
Sí, una vez vine, me invitaron acá en Hypeados y me dieron coca, sanguchitos
sí,
de
en otro tiempo.
Era
en otra.
No, eso dólar, tenés que dólar esperar
a... Yo había vuelto de Brasil y había...
Dólar a 24.
Sí, pero no.
Me sentí recontenida. Me la pasé ahí comiendo. Sí. No hablé mucho.
Ojalá lo hayas disfrutado porque 29. Eso tiene que valer por 10 años más o menos.
Claro. Sí, lo revalió.
Espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Gaby. Nos vemos, Guido, la próxima.
Chau, chau.
Nos vemos, Ernie. Chau. Nos vemos, Maru.
Chau,
Gaby. Y volvemos la próxima con un nuevo episodio de Hypeados. Chau.
Chau.
Hypeados.